Muy buenos días, hermanos, ¿cómo han estado? Dios les bendiga. Feliz sábado.
Amén.
Feliz sábado, hermano. Buenos días.
Amén.
Quiero invitarles para abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, en el versículo número 12. Y como el rey David le decimos al Señor, abre mis ojos para entender las maravillas de tu ley. Les invito para que oremos. Padre querido, Padre amado, en esta hora queremos suplicarte que concentres nuestro pensamiento a tu autoridad. Al comenzar esta semana, esta serie de restauración en la familia, oh Dios, somos insuficientes para cumplir esta expectativa. Así que yo pido auxilio al cielo para que vengas a traer los principios y la luz y la medicina que cada uno necesitamos. Gracias porque somos tu familia. Gracias, Señor, queremos tributarte toda la gloria que tú mereces. Sé tú nuestro consejero y recibe este tema como una ofrenda para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 58, en el versículo 12, y edificarán los de ti, los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Me encanta ese versículo, me hace pensar que todos somos restauradores y que ese es el gran objeto de la salvación. Esta semana todos estuvimos envueltos en una situación con la energía de la isla y sucedieron innumerables cosas. Entonces yo salí a caminar el viernes. Me pareció interesante porque en la casa había llegado la energía a las 4 de la mañana. A esa hora yo me desperté y una luz estaba prendida, encendida. Y mientras caminaba a eso de las 8 de la mañana, me pareció interesante que unos vecinos tenían la planta prendida. Ya se había restaurado el fluido eléctrico, sin embargo, había otros, ¿verdad?, con otro tipo de corriente. Quiero agradecer a Dios en esta hora por poder compartir con ustedes la buena noticia, porque el Señor no tiene apagones, hermanos. El Señor tiene fluido eléctrico permanente y tiene la energía que nuestro hogar, que nuestra vida necesita. Estuve por varios meses con mucha expectativa de participar de la naturalización, a saber, hacerme ciudadano, y me pasó algo interesante, nada menos que el día jueves, porque no llegó el correo como desde el lunes, y después de haber presentado el examen, el Señor fue muy bueno conmigo. Realmente nos crecemos y se nos hace difícil, ¿verdad?, fluir con el inglés. Algunos se defienden, ¿verdad?, nos defendemos quizá leyendo, pero el oído no está educado. Nunca he estado en un área donde me sienta necesitado de hablarlo, así que pues era para mí un reto, y yo le agradezco a mi maestra, gracias Lady, por haber entrenado también a tu padre. Porque yo sabía que las primeras 47 preguntas, básicamente después de las 100, porque son dos cuestionarios, 100 preguntas te hacen 10. Si tú las pasas, pues sigues la siguiente etapa. Si pasas las primeras 6 preguntas, quiere decir que ya no te van a preguntar más. Y eso fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, y siga. Entonces yo respiré profundo y bueno, ya el Señor prácticamente en español me hizo el resto, porque me decía, ok, tú eres pastor de iglesia, ¿y dónde es que tú vives? Pero había que llenar un requisito allí, y el requisito era ese, la primera pregunta, ¿verdad? Que si quieres apoyar la constitución, ¿verdad?, del gobierno de los Estados Unidos, yes, ¿verdad? Que si entiendes el total compromiso, ¿verdad?, para hacer alianza a esta nación americana, que si tienes voluntad, ¿verdad? Y claro, todo eso era así. Donde yo diga no, pues tengo problemas, imagínate. Quiero estar aquí en esta nación, hacerme un ciudadano. Y digo que no tengo voluntad de cooperar con la jurisdicción. Pero la pregunta 50, siendo leal, yo no estoy dispuesto a cargar armas, ¿verdad? Y a defender esta patria con armas. Así que nos piden una carta que atestigua que yo pertenezco a alguna comunidad que se une con ese pensamiento. Así que ellos tenían la carta. Y pensé, queridos, como pienso en esta hora al comenzar esta serie con ustedes, que el matrimonio es una alianza, es un juramento, pero que lamentablemente no todos comprendemos lo que un día con mucho entusiasmo decimos, yes, 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 ¿verdad? Sí, prometo, 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 pero no estoy discerniendo lo que estoy diciendo. Vivimos en una sociedad en la cual se juró en el altar, pero ustedes recuerdan, ¿verdad? Ese escándalo, Mónica Lewinsky. Y recuerdan y vemos, ¿verdad?, la situación de dolor en la que nos toca vivir, donde hay alevosía, falta de respeto, tanto dolor. Pero un día no habíamos dicho eso, ¿verdad? Dijimos algo diferente. Así que yo quiero que ustedes recuerden al comenzar esta hora, restaurando la familia, que así como yo juro lealtad a una nación con unos requisitos, tú un día y yo, ¿verdad?, lo hicimos en el altar. Por ejemplo, yo le pregunto a las personas, prometes ante Dios, los ángeles, ante estos familiares y amigos aquí reunidos. Y yo quiero que ustedes estén atentos a los calificativos, porque creo que debemos hacer de eso un día un estudio. ¿Qué significa realmente el voto matrimonial? Porque, ¿saben? Infidelidad no es simplemente haberse ido con la vecina. Infidelidad es no cumplir estos extraordinarios objetivos de una alianza santa que un día juramos. Yo estoy aquí en esta hora como un milagro de Dios, agradeciéndole al Señor por mis 28 años, ¿verdad?, al lado de Liliana. Hace un par de añitos compartimos los 50 de mis padres. Y yo quisiera dirigirme en esta hora y quiero agradecer a Dios por compartir esta serie con nuestro hermano Benjamín Lizardo, quienes somos deudores de Dios. Y recién venimos de dos experiencias bien bonitas, ¿verdad?, donde él fue un instrumento llevando la palabra a las familias allá en Isabela, y este servidor, el Señor me permitió inmerecidamente estar 150 parejas allí en Punta Cana buscando alguna luz de esperanza para su hogar y su matrimonio. Y quien está aquí, que no está vacunado ni pretende saber nada, quiero que podamos juntos redescubrir y venir ante el Señor para suplicar que Él pueda reafirmar, pueda renovar y pueda cumplir su sueño de un día tenernos, ¿verdad?, como ciudadanos en familia en el reino de los cielos. Y mientras este juramento, ¿verdad?, este pacto que se hace en el altar, sigue diciendo ante estos familiares, amigos, aquí reunidos, que vas a amar. Eso primero ya me dice demasiado. La fidelidad en un matrimonio no es simplemente no ser descubierto nunca con alguien. No, no, no. La fidelidad tiene que ver en primer lugar con ese amor ágape. Y eso es demasiado y lo incluye todo. Que vas a guardarte solo para ella. Eso significa que yo he sido infiel muchas veces. Cuando no tengo el tiempo porque vivo metido en la computadora, en el internet, en el Facebook, en el texto, en mi trabajo, y vivo una vida tan egoísta a través de los años. Hoy quisiéramos comenzar esta serie acerca de restauración, y yo quiero definitivamente que esto que yo un día juré en el altar, un 20 de julio de 1988, queridos, que te vas a guardar para ella, que la vas a proteger, ese pacto de fidelidad. Hoy día tantas y tantas se quejan porque no tienen un protector, que no les son infieles afuera, pero que están dejando de cumplir el pacto adentro, defender, mantener y cuidar en la prosperidad y en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, y renunciando a todas las demás. te vas a guardar y a entregar exclusivamente para ella. Hermanos, yo quiero en esta hora reconocer que nosotros hemos faltado al voto de fidelidad que un día tomamos en el altar. Porque no se trata de ser descubierto como un escándalo, de irme con otra. No, 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 no. Se trata, queridos, de una entrega y de un amor que solamente el Señor puede traer, ¿verdad? Y mientras los dos vivan, así lo prometes y con tanto entusiasmo, ¿verdad? Ese día dijimos que lo prometíamos. Yo quiero invitarles para que hagamos un recorrido a la clínica donde para mí se resuelve todo. Y yo quiero encontrar en esta introducción simplemente un acercamiento al taller, al hospital, a la clínica donde Dios está restaurando los matrimonios. Quiero invitarte al santuario de Dios. Como dice nuestra lectura en el Salmo 97, tributad, oh familia de los pueblos, desde el santuario, dice el rey David, da a Dios la gloria, oh hijos de los hombres. Y sé que ese es su deseo, ¿verdad? Y ese es mi deseo, porque el matrimonio se trata no de usted ni de ella, se trata del honor y de la gloria de Dios. Oh, hermanos, aquí se resuelve todo conflicto cuando entramos al altar, ¿verdad?, con el Señor. Y creo sin duda alguna, como dice la palabra del Señor, que los caminos del Señor se encuentran en el santuario. Para bien de quien tal vez nunca haya escuchado esto, que ustedes se están dando cuenta, es algo que está como que muy, muy repetido en el corazón de este servidor, porque no puedo hablar otra cosa, hermanos, de la forma como Dios salva a una persona, salvó a la familia de Israel y quiere salvar una familia para llevarla al cielo. Este es el mensaje que es el fundamento del adventismo y tiene que tener una razón de ser al hablar acerca de restauración de familias. Porque no se va a tratar esta semana de simples consejos humanos. Se va a tratar desesperadamente de venir al lugar donde Dios sana, donde Dios reconcilia, porque yo creo, hermanos, que hay muchas cosas que Dios desea restaurar. Dios desea restaurar nuestra comunicación. Dios desea restaurar la fidelidad. Dios desea restaurar la pureza. Dios desea restaurar el respeto. Dios desea restaurar el rol del sacerdocio masculino. Hay miles y miles de mujeres cansadas de no tener un líder en su hogar. Dios desea restaurar, mis queridos hermanos, la disciplina familiar. Hay hogares al garete donde cada uno hace lo que bien le place. Yo estoy aquí, hermanos, como un milagro de Dios para hablar a alguien que dice: Señor, yo estoy cansado de fracasar y de intentar, pero yo quiero autorizarte, Señor, que me hables durante esta semana y quiero que tú sanes y que traigas esperanza y que restaures el altar familiar y restaures el amor y restaures el perdón y restaures a Jesús en mi matrimonio. ¿Tú lo deseas? No puede ser simplemente una intención, sino de corazón. Dios quiere verte durante esta semana, porque Dios tiene toda la medicina y no tiene límite si tú estás dispuesto a conectarte, pero lamentablemente muchos todavía estamos con la planta de gasolina y ya la energía, el power de los 220 que resucita un hogar, realmente Dios lo ha enviado. Quiero sugerirte a la luz de la palabra del Señor estos principios de restauración de un matrimonio, empezando con el altar, porque no puede haber matrimonio restaurado si no hay una cruz. Y Jesús nos dice en su palabra que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Cuando yo vengo al altar y recibo una persona, estoy muriendo a mi yo, porque ya vinimos dos y vamos a bajar siendo uno, y eso es un milagro. Y a menos de que vayamos realmente al altar de la entrega, entonces el matrimonio no va a funcionar. Andarán dos juntos, dice el Señor en Amós 3:3, si no estuvieren de acuerdo, y el único que puede ponernos de acuerdo, ¿verdad?, es el amor de Dios, que es fruto del Espíritu Santo. Y quiero traer una buena noticia para las familias, hermanos. Es palabra del Señor. El mismo Cristo que murió por los matrimonios fue el Cristo que resucitó y que quiere resucitar mi matrimonio. Y es el mismo Cristo que está ministrando en favor de tu matrimonio. Y es el mismo Cristo que quiere transcribir los principios de su reino. Y es el mismo Cristo, hermano, que cuando salga de aquí va a volver para llevarse a las familias al cielo. Alabado sea el Señor. Allí están los principios que quisiéramos indistintamente tratar, porque estoy seguro que en lo que usted escribió en el papel está incluido cualquier tema que hayas escrito allí, que lo que me falta es comunicación, que lo que falta es perdón, que lo que falta es disciplina familiar, que lo que falta es intimidad, que lo que falta es Jesús. Todo eso, todos los caminos, todos se encuentran en el lugar donde el Señor llevó al pueblo de Israel a través del desierto y donde Él ministra en favor de su pueblo. Cuando el penitente venía al altar, no podía venir con las manos vacías. Él traía un cordero. Yo quiero invitarte, amado esposo que me escuchas, necesitamos levantar a Jesús. Lo único que puede salvar un hogar es ser saturado y rodeado. El Señor dice que lo que causa cortocircuito en nuestras familias es la ausencia y la separación de Jesús. El matrimonio no es la unión solamente de dos cuerpos y de dos mentes. Es el milagro de la unión de dos corazones en el Espíritu por la gracia del Señor, y solamente funciona a través, ¿verdad?, del que así lo diseñó. Y cuando venimos al altar y sabemos que allí moría un cordero, entonces el Señor nos dice que algún milagro va a ocurrir. El amor de Cristo te controla, me controla. Pensando esto, que si Él murió por todos, luego todos murieron, hermanos, a menos de que usted y yo muramos al yo, el matrimonio no puede funcionar. Hay personas simplemente atadas a un hogar por miedo, porque van a tener dificultades para pagar el arriendo y están allí para que los demás no digan, no piensen, pobrecitos, mis hijos no tienen papá. Hermanos, el matrimonio debe ser, y es realmente un milagro de Dios. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O como quisiéramos entender que el matrimonio no es simplemente para complacer dos gustos. No es solamente para que nos salga más barato pagar una renta. No. Tiene que ver con la repoblación de un cielo que dejó el enemigo lastimado. Y el Señor desea repoblar familias, ¿verdad?, que aceptan el método de restauración. Mas para aquel, dice el texto, que murió y resucitó por ellos, de manera, mira qué hermoso cuando tú llegas al altar, o sea, en el lugar donde tú mueres, al yo. Ya no vas a ver a tu cónyuge en la perspectiva humana. De aquí en adelante no la veo en la carne, ¿verdad?, dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ese matrimonio debe y puede ser nuevo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, cuando la carne muere, y esto es un milagro de Dios. Esto es un milagro de Dios, hermanos. Porque nosotros somos carne. Pero el Señor ha hecho el milagro de que podamos un día decir, es que ya no vivo yo, yo he muerto y ahora Cristo vive en mí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, sus bajos instintos y sus malos deseos. Oh, hermanos, ese egoísmo que nos mata, dice Pablo, que cada uno busca lo suyo propio. El hombre complacerse a sí mismo, y la mujer debe saber que de 1 a 100 en cualquier encuesta en el mundo que tú hagas, al preguntarle a un hombre qué es lo que más proporciona bienestar y satisface su necesidad, él te va a describir necesidad de intimidad física con mi esposa. Así nos creó Dios. Y tú le vas a preguntar a cualquier mujer en el mundo cuál es su mayor necesidad, y ella te va a decir: mi mayor necesidad es intimidad emocional con mi esposo. Y eso a menos de que yo haya muerto a la carne y quiera complacer y para gloria de Dios, no va a funcionar. Cuando yo desconozco el altar donde Dios tiene una clínica para sanar la familia, entonces mira lo que ocurre. Nos entregamos descuidadamente al pecado, cualquiera que sea en nuestro hogar, porque no vemos a Jesús. No consideramos tan livianamente, consideramos, ¿verdad? No consideraríamos tan livianamente el pecado. Trataríamos con más decoro, con más ternura. Nos cuidaríamos al amenazar y al decir hasta ¿Quién soy yo? Hermanos, yo estoy en esta hora aquí, en el mismo barco contigo. Me crié en un hogar muy disfuncional. Y Dios tiene poder. Y quiero animarte en el nombre de Jesús para que le des todos los derechos. Porque si estás cansado de sufrir, Dios lo sabe y Él es experto. Más que tú, como dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experto en sufrimiento, Él te entiende. ¿Y por qué somos tan livianos en el hogar? ¿Y por qué hacemos y deshacemos? Porque no apreciamos el hecho de que ese comportamiento, ese pecado, hiere a nuestro Señor Jesús. Hermanos, no hay matrimonio que funcione a menos de que entremos por el altar y vayamos a la cruz. ¿Por qué hay infidelidad? Y el Señor nos clama, hermanos. El Señor nos clama, dice Malaquías 2:16, el Dios de Israel, el Todopoderoso dice, cuiden de su espíritu y no sean como infieles. ¿Por qué se es infiel carnalmente a una persona o mentalmente, hermanos? Porque yo no le soy fiel al Jesús del altar. Yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se marcha en deslealtad, y al revés también. Oh, hermanos, este es un mensaje de esperanza. Dios conoce todas y cada una de sus familias. Y aquí estamos para decir, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Así que el penitente encontraba un segundo paso y estamos repasando brevemente como una introducción que puede ser y será sin duda alguna parte de la medicina que necesitamos. Y saben, después de que Jesús muere, entonces Él resucita. Y ahora le dice al marido que ha aceptado a su esposa en el altar, le dice en Efesios 5 que la santifique, que la purifique, porque el mayor objetivo del matrimonio es la santificación del cónyuge y llegar con esa persona al cielo por la gracia de Dios. Amén. O estaré hablando en otro idioma, hermano. Usted dice, no, pastor, el mayor objetivo es que me voy para la playa, es que me voy de paseo, es que vamos a pasear y vamos a esa. Hermano, nosotros no somos de este mundo. Si bien Dios deja unos componentes y le da permiso, ¿verdad? Hebreos 13:4, disfrute la intimidad matrimonial. Pero en su perspectiva, hermanos. Nosotros asistimos hace poco a un fin de semana matrimonial. Gloria a Dios, felicito al Ministerio de Familia por haber invitado al Pastor Gabriel Ruiz. Él quiere volver con nosotros, hermanos. El enfoque, el único enfoque que funciona es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando entramos al lavacro, entonces, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Lavarla en el lavacro del agua por la palabra. Yo te invito, padre, que me escuchas, apreciado marido, para que podamos replantear realmente nuestro rol. Yo quisiera que me escriban allí. Yo deseo como tema el rol del hombre, porque yo todavía no lo he practicado y le estoy pidiendo perdón al Señor. Y quisiera que haya un día un ministerio de hombres para salvar el matrimonio. No hay ningún amén. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué estándar? ¿Qué ideal? ¿Qué meta? No es cualquier amor de traer las habichuelas y pagar el arriendo. No. Es traer a Jesús y servirlo en el altar del hogar. Es preocuparte por el bienestar de tus hijos, ¿verdad? Y el bienestar y el crecimiento espiritual de la esposa. Y entonces, hermanos, Jesús no solamente muere y resucita un matrimonio, sino que Él ministra a las familias desde el lugar santo. Y allí está, hermanos, la necesidad. Dios quiere purificar. El santuario es la lavandería y Dios tiene una clínica donde está purificando y lavando los hogares. Está seccionando, hermanos, un momento muy sagrado y el Señor me recuerda, limpiará el santuario, o sea, mi vida, el matrimonio, la familia. ¿De qué cosa? De las impurezas de los hijos de Israel, de mi rebeldía, de mi mal hablar, de mi infidelidad, de mi agresividad, de mi desamor, de mi imprudencia, de mi testarudez, de mi orgullo, de mi egoísmo, de mi falta de perdón. Dios quiere hablarme a mí en esta mañana. Y quizá alguien que desea que pueda funcionar algo que tal vez no habías explorado. Y limpiará el santuario, o sea, mi matrimonio, de las impurezas de mi familia, de los hijos de Mayagüez 1 y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De esto se trata el Evangelio. Y había un mueble precioso en el santuario. Quiero agradecer a Tito por haberme ayudado con algunas fotos. Porque, hermanos, me encanta el tema del santuario. Y más que encantarme, es mi desesperada y única esperanza. Jesús, la esperanza de gloria, alabado sea el Señor. Y en el santuario habían tres muebles, en el lugar santo había un candelabro, hermanos. Y qué hermoso, lo primero que debe hacer todo matrimonio es asegurarse la presencia de la unción y bendición del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra y alumbra, porque ese era el único mueble que alumbraba el santuario, entonces dice la palabra del Señor que con sabiduría, fruto del Espíritu Santo, la mujer edifica la casa. ¿Por qué no hay edificación muchas veces? Porque lo que hay es confusión, porque falta la unción. Escuchen como dice el Señor, hermanos, repito, esta es mi necesidad. Debemos tener el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. No se trata de ir simplemente al psicólogo o del terapeuta. No. Ese es el último recurso. El primero, ve a Jesús, el que tiene las llaves y toda la forma para que, como tú prometiste en el altar, entonces las cosas funcionen. O no podremos tener armonía en el hogar si el Espíritu está fuera. Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, mira qué hermoso. Será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras, dominará su genio, será sumisa. Esto no se entiende en la carne, no se entiende. Pero en el Espíritu, y dice ella, y mi marido, ¿qué? Bueno, mira, espera como dice el Señor. El Señor dice, ella será cuidadosa con sus palabras, dominará su genio. Esa palabra sumisa, yo la entiendo mejor como se entrega, es complaciente, es respetuosa. Son los sinónimos de esa palabra que no gusta en la sociedad en que vivimos. Y sin embargo, no se considera esclava. Mira qué inspiración. Sino compañera de su esposo. Si este, querido marido que me escucha, es siervo de Dios, o sea, estás a las órdenes del cielo, allí comienza, ¿verdad?, el liderazgo de un hombre. No se enseñoreará de ella. No será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía entonces los efectos de un hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un ¿qué? Un símbolo del cielo. ¿Cómo te parece? Así que yo quiero animar a los jóvenes, porque este tema es para los solteros, para los casados, los divorciados, los próximos a casar, porque Dios desea, y todos estamos en familia, ¿verdad?, que podamos pensar que aunque otros no funcionaron, Dios quiere que el mío, ¿verdad?, un día pueda funcionar. Hermanos, el símbolo más dulce del cielo es un hogar donde es presidido, ¿cómo les parece?, por el Espíritu del Señor, hogar cristiano, en la página número 11. Hemos venido para comenzar una serie, hermanos, que creíamos la iba a trazar otra persona que esperábamos desde Panamá. Han sido dos intentos fallidos de traer a un hombre que Dios está usando grandemente en la República de Panamá. Llevo más de 10 años escuchando su testimonio y conseguimos la persona que nos iba a pagar la venida de él acá y se enviaron las cartas. Y ahora le digo, Señor, ¿por qué yo estoy aquí cuando yo quería estar allí sentado? Hoy mi esposa está teniendo el seminario con jóvenes en CYC allí en el barrio Cuba. Y quiero agradecer por sus oraciones, hermanos, porque Dios quiere que estemos ministrando. Y en este momento, mira lo que el Señor nos dice. Lléneme de alegría, viviendo todos, dice, en armonía. Unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Se trata de llenar de gozo a papá Dios a través de su espíritu, que es el que trae armonía. No haga nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Esto es demasiado, hermanos. Filipenses 2 me deja a mí sin piso. Cuando yo considero superior a mi cónyuge, entonces ahí yo empiezo el camino de entender el hogar. Y entonces el deseo de Dios, ¿verdad?, que esa luz alumbre. Porque el matrimonio y el hogar es para que vean las buenas obras de Dios en tu hogar y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y sabes qué pasa cuando hay unción del Espíritu? No necesitamos psiquiatra. El Señor dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña cuántas cosas. todas las cosas, palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Me encanta eso. Este es el método que me encanta, hermanos, de la familia. Que yo me consagre al Señor, que yo acepte su llamado, su propuesta, su método, y Él salva mi matrimonio. Mi hogar debe ser un círculo tan sagrado que nadie conozca. Pero lamentablemente, hermanos, tenemos a Jesús por fuera y tenemos a mucha gente por dentro que tiene que saber lo que no tiene que saber de nuestro hogar. Estoy aquí para pedir perdón al Señor, hermanos, porque yo le he defraudado muchas veces a mi esposa. Y al defraudar a mi cónyuge, yo estoy lastimando y defraudando a Dios. Y yo quiero invitarte para que dejes que el Espíritu Santo actúe y entonces empiece a sanar, porque el Señor no se avergüenza a pesar de que yo le he defraudado, ¿verdad?, tantas veces al Señor. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, el candelabro del hogar está presente, entonces Él asegura esos principios. ¿Cuáles? La paciencia, la bondad. He ahí las nueve virtudes del amor: la generosidad, la humildad, la cortesía, el renunciamiento. Y el amor no busca, ¿qué cosa? Ni siquiera lo que es propio. Esto no es humano, hermanos, esto es vivir a un plano espiritual. El autodominio, ¿cómo le parece? Yo recuerdo visitando, muy lejos de aquí, pastor, mi esposo no me deja dormir. Todos los días, a altas horas de la noche, me molesta. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, dice por ahí un proverbio. Hermanos, los extremos son malos. Pero la única forma de lograr que es fruto del Espíritu Santo, el autodominio, ya lo dije, a través de un fruto de la presencia de Dios. La mujer cumple con el marido su deber conyugal, claro que sí, primera de Corintios 7, y el marido cumple con ella. Pero hermanos, hay personas que son esclavos para satisfacer los apetitos de personas incontroladas, y en ese juego no está el pueblo de Dios que se prepara para el cielo. Te hablo a ti, querido padre, querida esposa, que has venido en esta hora y que necesitas invitar a tu vecino y a tus amigos para que vengan, para que juntos vengamos a ese santuario de restauración, ¿verdad?, donde el Señor nos ofrece su amor, su gracia, porque cuando el amor del Señor está presente, no nos holgamos, ¿verdad?, de la dificultad, de la injusticia, sino de la verdad, dice la palabra. O sea que todos esos son los requisitos y las cualidades del verdadero amor. Y escuchen esta declaración, hermanos. Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación matrimonial. ¿Cómo? Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación matrimonial. Si de veras se forma en nosotros Cristo, esperanza de gloria, habrá unión y amor en el hogar. El Cristo que habita en el corazón de la esposa concordará con el Cristo que habita en el del marido. ¡Qué hermoso! Se esforzarán juntos por llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar para los que le aman. Hogar cristiano, página 104. Así que el penitente ahora, a través del sacerdote, ve que él está ministrando y Jesús está ministrando por nosotros para salvar nuestros hogares desde el santuario. Y en el lugar santo no solamente estaba el candelabro, y ahí deberíamos terminar nuestro sermón, ¿verdad? Pero quisiera que te lleves el cuadro completo y vamos a poner el acelerador ahora. Y ahí está entonces la mesa de los panes de la proposición. Hermanos, para que un hogar pueda ser fundamentado en la roca y soportar los vientos y las tormentas, necesita ser edificado en la roca de Cristo a través de su santa palabra. La palabra del Señor, dice Colosenses 3:16, more de a poquitos, si queda tiempo. Oh, es mi invitación en esta hora, hermanos queridos. La palabra del Señor mora en abundancia, me encanta. Ese fue el lema que una vez le colocamos a una serie, ¿verdad? La palabra morando en abundancia, hermanos. En vuestros corazones, porque ahí está la voluntad de Dios. La familia restaurada entonces estudia la palabra del Señor. Y había otro mueble que era el altar de incienso. Hermanos, el Señor está intercediendo por nosotros. Y yo alabo al Señor porque esa es nuestra única esperanza. Y el Señor dice, ¿cómo debo acompañar esa oración que salva el hogar? Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. No podemos dar por sentado, hermanos, que yo me casé hace 10 años, 20 años, el diablo desbarata un matrimonio a la puerta de las bodas de oro. El diablo no respeta a nadie. Y la única forma, hermanos, es entrar y permanecer en el santuario con profunda humildad, porque es mejor prevenir que curar. El Señor nos dice que la carne es débil, así que velad y orad para que no entréis en tentación. No hay nada que estimule tanto una pareja como que el cónyuge ore por ella y que ella ore por su marido, hermanos. Le estás transmitiendo a tu cónyuge tu genuino deseo y preocupación por su bienestar. Oh, hermanos, las familias en restauración dedican tiempo a la oración. Y ese componente que debe estar en la oración de Mateo 6 no puede desconocerse. Padre, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ustedes vieron seguramente aquella película, hermanos, Cuarto de Guerra. Pues saben, en resumen, quiero recordarte simplemente lo que vimos en el campamento. Cuánto le agradezco, ¿verdad?, al Señor que tiene tantas formas de hablarnos. Ya había visto esta película con mi esposa y mi niña en casa. Y hermanos, lo menos que pude hacer fue sacar casi que una sábana para secar mis lágrimas. Para reconocer, hermanos, mi dureza, mi necesidad, mi impotencia, mi raquitismo en la búsqueda de Dios a través de la oración. No creas que porque soy pastor o porque es un líder de iglesia, todos necesitamos buscar y fomentar que Jesús sea primero, porque yo ni nadie la sabe nada. El Señor dice, hermanos, en esta historia, el dolor de Tony Jordan y Elizabeth, quienes tenían todo, pero no tenían lo más importante, y un hogar se destruye, hermanos, a la puerta del mismo cielo. Él era infiel y ella era infiel también. ¿Cómo así, Señor? Usted al mirar la película, ella admite que ya no conocía a Dios, que ya no tenía fidelidad con Dios, que ya no tenía amor ni tiempo para su hija. Pero hermanos, cuando buscamos al Señor, en primer lugar, Dios se encarga de restaurar. Admite tu situación, porque Dios lo está mirando todo. Se descubrió la infidelidad de Tony Jordan, se descubrió en su trabajo, se descubrió la necesidad y el vacío existencial de esta mujer. Pero la buena noticia, hermanos, es cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, versículo 6. Oh, tú tienes que tener un cuarto de guerra, o sea, un lugar donde caemos de rodillas, porque el enemigo no es tu esposa, el enemigo no es el cónyuge, el enemigo es el archienemigo que fue expulsado del cielo, que está trayendo sus actitudes, su desamor para separar. Pero cuando venimos y admitimos nuestra equivocación, hermanos, y entonces dejamos de pelear nosotros y le permitimos que el Señor pelee, y lo hacemos de Cristo nuestra prioridad, entonces recuerda que Dios no conoce imposibles. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, va a ser fiel y Dios va a restaurar. Oh, hermanos, qué hermoso es cuando el marido cumple, ¿verdad? ¿Quieres que tu esposa se sienta feliz? Pues tienes que cumplir tu deber al atender a tus hijos. Tienes que dedicar tiempo en todas las áreas. ¿Te das cuenta que no significa simplemente venir al altar? Prometes tú, la aceptarás, la consolarás. Y él dice casi que sí. Pero, ¿a qué está diciendo? Cuando yo fui cuestionado de que si prometo usar las armas, yo tuve que... Sorry, I don't know. ¿Verdad? Y sacar una cartita y decirle, mira, ese juramento no incluye esto. ¿Estás dispuesto a revisar todo lo que un día juraste en el altar? Hermano, me gusta esto que el Señor trajo a mi mente y lo escribo. Solo quien vive agradecido por lo que Dios ha hecho con él puede extender el perdón a su cónyuge. Solo quien se siente amado y no encubre su pecado, mas lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, Proverbios 28:13. Tony Jordan recibió la misericordia y la gracia de Dios en extensión por su esposa. Se sintió amado, hermanos. Y no hay hogar que no sea restaurado cuando tú le permites al Señor hacer lo que Él ha hecho contigo. ¿Por qué se desbaratan las familias? porque yo no le doy la oportunidad al Señor. Yo tengo la primera y la última palabra. Hermanos, Cristo está por venir y Él está deseando restaurar nuestro carácter, restaurar nuestra familia para podernos llevar al cielo. Yo quisiera animar a los esposos para que podamos cumplir nuestro deber como sacerdotes en el altar de la oración. Que el Padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, dice Patriarcas y Profetas 140, mientras la esposa y los niños se reúnen en oración y alabanza. Debo admitir que desde que vino la revolución industrial, hermanos, desde los años 60, el hombre tuvo que salir de la casa para ir afuera. Y ahora hay que recomponer, pero los principios nunca van a cambiar, de que la mujer está cooperando y ayudando y entendiendo a ese reventado marido que está en la calle, como está cansada y rematada la mujer que está adentro y está afuera, corriendo, para que nos entendamos y podamos ver, ¿verdad?, que nuestros hijos puedan ver a Jesús. O necesitamos en ese altar extender el perdón. Pero hermanos, cuando el sacerdote llegaba al lugar santísimo, y me gusta porque el sumo sacerdote tenía 12 piedritas, ¿verdad? Y Jesús tiene tu familia escrita en su corazón, alabado sea el Señor. Allí habían tres elementos extraordinarios: una vara, una muestra del maná y la copia escrita, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Y la palabra del Señor dice que para que el matrimonio funcione, Jesús no solamente muere en el altar, no solamente resucita para traer esperanza a las parejas, para buscar una verdadera conversión del matrimonio, no solamente los ministra desde el lugar santo, sino que Él está intercediendo y quiere transcribir los principios del cielo en auténticos matrimonios que se va a llevar al cielo. Y para eso tiene unos extraordinarios agentes como son el mensaje de la Reforma Pro Salud. La familia en restauración busca el estilo de vida de Dios. Hermanos, una persona sin salud revienta y contesta como caiga. Una persona sin salud, mira lo que sucede, porque es que nosotros somos una combinación física, mental, espiritual. Y a veces estamos buscando el muerto donde no está. Que el problema es mi marido, no, el problema es que yo estoy desbaratando mi salud, estoy tan irritada, estoy tan ansiosa, estoy tan deprimida que yo no veo las intenciones de mi marido, ni lo veo. Estoy hablando al corazón, hermanos, de alguien que quiere entender que Dios tiene una fórmula completa. Él no tiene un parchecito ahí, una medicina. No, no, no. Este es un mensaje completo, la teología del adventismo, hermanos, para nuestras familias. Dios desea restaurar la fidelidad, hermanos. Voy a tener para omitir la vara de Aarón, hermanos. Eso significa realmente que una familia restaurada es una familia que ministra. Esa vara significaba el liderazgo que Dios le dio a Moisés en el desierto y representa el punto máximo donde llega un matrimonio restaurado, es que se entregan en las manos del Señor para servir y ayudar a otras familias camino al reino de los cielos. Pero en el lugar santísimo estaban los 10 mandamientos. Y hay un mandamiento, el séptimo, hermanos, que está trayendo mucho dolor a los hogares. Pero el Señor dice como extensión de ese mandamiento: oíste es que fue dicho, Mateo 5, 27, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que, ¿qué? Que codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, me encanta el mensaje del santuario porque va hasta los tuétanos de nuestro ser. Esto no se trata de un consejito de alguien. No, no, esto se trata, hermanos, de mi mayor necesidad para sanar y ser salvo. Ahí están los 10 secretos para sanar un matrimonio en los 10 mandamientos que un día vamos a estudiar. La fidelidad primero, la adoración, la reverencia, la santidad de ese cuarto mandamiento, hermanos. El honor y el respeto. ¿Cuánto hace falta, verdad, en el hogar? La pureza, porque el séptimo mandamiento, lo que está hablando, no es de pureza. Ahí están los principios que están detrás de cada uno de los mandamientos, que se encuentran en la chequina. La honestidad, la veracidad y el contentamiento. Una mujer contenta. No hay nada más bonito, hermanos. Pablo estaba en una cárcel y por todo le daba gracias a Dios. Un día les voy a contar la historia de una niña que fue violada. Y cuando el consejero le preguntó cuál fue su secreto, Ella En vez de hablar con agradecimiento, estaba echando truenos y centellas porque no tenía nada por qué agradecer. Esta semana voy a contar lo que pasó con esa muchacha. Y hermanos, todo hogar debe tener reglas. Los 10 mandamientos significa que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Porque no respeto lo de Dios. No voy a respetar mi cónyuge. Todo hogar debe tener reglas. Toda institución, toda asociación, todo individuo, todo club, toda familia, todo matrimonio debe tener reglas. Enseñemos a los niños y jóvenes a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios y a los buenos principios. Enseñémosles a qué. A respetar y obedecer la ley de Dios. Estos principios regirán entonces su vida y los pondrán en práctica en sus relaciones con los demás. Crearán una atmósfera pura que ejerza una influencia tendiente a alentar a las almas débiles en la senda hacia arriba que conduce a la santidad y el cielo, hogar cristiano, la página 12. Hermanos, al concluir, quiero darle gracias al Señor mientras nos preparamos para escuchar este precioso himno de familias, lindo himno que quisiéramos cantar como nuestra oración al Señor. Oh, hermanos, Dios nos cela con un santo celo. Vamos a prepararnos para cantar ese himno y me gustaría, mientras suenan las notas de este precioso himno, hacer una invitación, hermanos, a algún hermano, a algún matrimonio en esta hora. Yo quiero pedirle perdón al Señor porque yo muchas veces le he defraudado. Porque muchas veces he desconocido a mi propia esposa y quiero que ustedes recuerden aquí, dame un segundito nomás mientras termino. Quiero que ustedes miren esta cita preciosa. El Señor nos dice a través del apóstol San Pablo. Pablo dice, me ayuda hermano, por favor. La palabra de Dios, gracias hermano, me ayuda. Dice Pablo, os celo con celo de Dios para presentarnos como una esposa pura a Cristo. Hermano Adiel, le agradezco. Quiero que ustedes piensen en este momento, hermanos. Se me bloqueó acá, pero si me ayuda el hermano, puedo concluir. Saben, hermanos, todo va a terminar muy pronto y Dios desea restaurarnos para llevarnos al cielo. El esposo viene, dice Mateo 25, salid a recibirle. Hoy hemos hablado de restauración, Dios desea restaurar la comunicación, Dios desea restaurar la fidelidad, la pureza, Dios desea restaurar el respeto, el amor, la ternura. Debo reconocer que la mayoría de nosotros, hermanos, que fuimos criados, quizá unos en la montaña, otros con grasa y con tornillos en las manos, otros no sé en qué bajo mundo, de allá donde ya se haya podido salir, pero hermanos, si hay algo que refleja el cielo, es la bondad y la ternura, que no solamente debe ser propio de una mujer, sino de un hombre que dice ser un hijo de Dios. Pablo dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En el huerto del Edén se perdió la armonía. Y quiero dar una buena noticia, hermanos, al concluir, porque todo lo que se perdió, el Señor lo va a restaurar. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado, hogar cristiano, la página 488. Vamos a cantar la primera estrofa de este himno. Yo he mencionado varias cosas que Dios desea restaurar. El amor, la fidelidad, el respeto, el altar familiar. Si hay algo de eso que tú crees que te hace falta en tu vida, yo quiero hacer una invitación, mejor el Señor, para que hoy vengamos al altar y le digamos, Padre, yo quiero que tú salves mi vida, que tú salves mi hogar. Yo quiero ser un mejor papá, yo quiero ser un mejor hijo. Yo quiero entender a mis padres, quiero respetarlos, quiero amarlos. En mi soledad, Señor, quiero aceptar que tú me amas. En mi viudez, en mi cualquiera situación, te agradezco, Señor, porque tú tienes para mí desde el santuario la restauración. Si cantamos ahora la primera estrofa del himno, y si alguna persona, si algún matrimonio quisiera en esta hora renovar, ¿verdad?, ese deseo de ser restaurado, yo le invito para que vengamos aquí juntos al altar y oremos en gratitud al Señor. Todo aquel que quiera y pueda, yo quiero invitarle para que le demos gracias al Señor de rodillas. Oremos. Misericordioso Padre, gracias por llamarnos restaurador de portillos, de familias para habitar. Esa es tu especialidad, querido Dios, desde que el pecado trajo disensión y dolor en el Edén. Tú andas buscando reconciliar, sanar y salvar a tu pueblo. Hoy nos has llevado, Señor, al lugar genuino de restauración y sanidad de tu pueblo. Gracias, Señor, por esa cruz que se levanta, visible al mundo entero para decir que el que a mí viene yo no le echo fuera. Hoy, Señor, nos sentimos con esperanza, nos sentimos amados y aceptados por aquel Cristo vivo que ha sufrido tanto por nuestros pecados. Señor, aquí hay hogares que necesitamos restauración, que necesitamos colocarte en el lugar que tú mereces. Necesitamos desesperadamente, Señor, alguno de estos elementos de los cuales tú nos has traído medicina desde el santuario. Queremos contemplar más a Jesús. Queremos buscar la paz y la santidad desde el lavacro, Señor, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Queremos, Padre, la luz, la unción. Queremos los frutos de tu Santo Espíritu. Queremos el alimento de tu palabra supremo, Señor. Queremos intercesión, queremos clamor, queremos oración. Gracias, Espíritu Santo, porque estás clamando por nuestros matrimonios. Gracias porque desde el lugar santísimo nos envías un mensaje para restaurar la familia, el mensaje de la reforma pro salud. Oh Dios, gracias. Qué lindo ver un matrimonio haciendo ejercicio. Qué lindo ver un matrimonio cuidándose, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos que esto no es un apéndice, que esto no es un extremismo, que este es un regalo para que podamos tener tu mente, tus energías y tu carácter para darlo a un mundo enfermo, querido Dios. Gracias porque lo más lindo de todo en el santuario son los principios de tu carácter transcritos en la santa ley. Gracias porque tú prometiste, Señor, que quitarías el corazón de carne y los escribirías en nuestro corazón. Con todas las fuerzas de mi corazón quiero pedirte, Señor, por ese matrimonio que está sufriendo. Oh Dios bendito, no permitas que el enemigo gane esta partida. Por amor a tu gloria, Señor, permite que podamos darte todos los derechos de que tú salves. Si nosotros no nos hemos divorciado, ha sido por un milagro tuyo, querido Padre, porque todos hemos defraudado y hemos fallado. Así que, Padre, gracias porque el mensaje es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y aquí quiero, Señor, suplicarte que restaures a la familia de Mayagüez 1. Necesitamos, Señor, que tú seas el cimiento, que tú seas, Señor, el amor que nos une como iglesia. Quiero pedirte por los hijos, Señor, para que ellos puedan perdonar a sus papás que nos hemos equivocado. Quiero pedirte por los papás, Señor, que necesitamos la unción y el amor del cielo para entender y tratar a nuestros hijos. Quiero pedirte por los que están solos, Señor, para que puedan aceptar que tú vienes para caminar con nosotros hacia el cielo. Oh Dios, tú quieres salvar este mundo. Cuando el carácter de Cristo sea restaurado en nuestro ser, vas a venir para llevarnos. Gracias por bendecir esta semana, Señor. Gracias por bendecir a tu hijo Benjamín. Y que juntos, Señor, como tú quieres, podamos continuar ministrando y podamos ver esta familia de tu mano hacia la nueva Jerusalén. Oh Dios, que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción, el bautismo del Espíritu Santo nos restaure. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.